Hola, 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 hola. Bienvenidos al Opencast del Open Lab, donde hablamos de temitas de creatividad, liderazgo e interés. Soy Daniel, soy diseñador del Open, y hoy en este Opencast nos acompañan Juan David y Francisco, expertos en temas de inteligencia artificial, profesores de la Nacional y la de Antioquia, investigadores, y vamos acá pues a conversar un poquito sobre todo este tema de la inteligencia artificial con respecto a la creatividad, cómo afecta y cómo está impactando la industria en este momento. Juan, Francisco, bienvenidos y vamos a charlar un ratico pues sobre este tema de interés que tanto está hoy en el boom y en la moda sobre la inteligencia artificial.
Dani, muchas gracias por esta invitación. Le mandamos un saludo muy cordial a Carolina Alzate del Open, también que nos abrió este espacio. Y sí, vamos a conversar de las cosas que nos gusta conversar, en particular a Francisco y a mí. Son temas que nos apasionan y esperamos pues sacarle el máximo provecho a este encuentro tan agradable.
Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Me uno a los saludos y los amplío un poco a nuestra querida comunidad literario, del cual hacemos parte pues Carolina, Juan y yo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y por supuesto muy contento de estar aquí con ustedes para compartir este espacio y discutir un poco acerca de algo que nos apasiona y es el mundo de la inteligencia artificial y todo lo que está pasando en los últimos tiempos.
Bueno, con respecto al tema, la inteligencia artificial y la creatividad, vamos a hablar cómo es la relación, cómo se relacionan hoy en día o cómo se están relacionando la inteligencia artificial con la creatividad, con los artistas, con toda la industria.
Dani, qué pregunta tan apasionante. Me froto las manos un poquito porque aquí da para hablar bastante. Es una relación como nunca se había visto en la historia de la humanidad, de una tecnología con la creatividad humana en general. Han habido pensadores que han dicho que lo que está pasando con la actual ola de inteligencia artificial es que se hackeó el sistema operativo de la civilización, que es el lenguaje, y por lo tanto vamos a entrar a una era nueva en donde nos vamos a encontrar con muchos artefactos culturales que van a ser desarrollados por primera vez en la historia por máquinas, no por seres humanos. Entonces, estas nuevas tecnologías han entrado a revolucionar este mundo. Hay muchos puntos de roce, hay muchos puntos de integración, hay muchos puntos de potenciación, pero vivimos una época privilegiada porque esto nunca se había visto en cómo una tecnología puede, en algunos casos, potenciar, en algunos otros, reemplazar la creatividad humana, y por lo tanto estamos viendo una cantidad de noticias alrededor de esto porque el mundo está muy movido en este aspecto.
Bueno, lo primero que yo quiero agregar es, bueno, la inteligencia artificial no es nueva, para nada nueva, es una tecnología que lleva alrededor de 60 años. Estamos en una era muy, muy especial, dado que se ha logrado democratizar de una manera importantísima. Esta tecnología, es decir, la inteligencia artificial como tecnología, estaba esperando este momento, lleva muchos años de madurez o de maduración. Y como lo ha dicho Juan, pues esta entrada viral, digámoslo de alguna manera, de los grandes modelos de lenguaje, o LLMs por sus siglas en inglés, pues ha permitido esto, que la gente se preocupe por saber un poco más de esto, con qué se come, de qué es esto tan bueno, que nos llenan todos los días con herramientas diferentes. Y claramente la creatividad se ha visto, pienso yo, beneficiada, potenciada por esta gran herramienta. Entonces, primero eso, pues la inteligencia artificial es una tecnología potente que para aquel que aprenda a usarla, se interese por entenderla cómo funciona y cómo puede servirle para su trabajo, pues va a haber visto o verá un gran beneficio en lo que hace. Ahora, en el mundo creativo, muy bien le decía Juan, es un gana-gana, yo creo que la inteligencia artificial se convierte en un catalizador, es decir, hace que suceda eso que hasta el momento no había podido suceder, potencia unas habilidades, y este es un punto muy importante. Sin talento, poco puede hacer la inteligencia artificial. Algo hará, porque esa es su razón de ser. Y por eso se llama inteligencia artificial generativa. Algo generará. Pero definitivamente cuando el usuario es una persona creativa, con un talento cultivado o desarrollado, pues vamos a ver cosas simplemente espectaculares. Y de allí coincido con Juan, es un momento único. Estamos siendo testigos de un cambio de era que implicará retos, por supuesto. Y de allí muy seguramente pues da para mucha tela para cortar, ¿verdad?
Total.
Total, sí. Ese tema que tocaste sobre que la inteligencia artificial hace muchos años ya nos viene permeando como una humanidad, es bacano tocarlo porque creo que todavía muchas personas piensan que la inteligencia artificial es algo muy futurista, muy falta mucho, todo eso. Pero desde hace muchos años nosotros ya venimos en contacto con inteligencia artificial. Los buscadores de internet, Google Maps, aplicaciones, el mismo Siri del celular, todo eso, ¿cierto? Y creo que no nos hemos dado cuenta que nos hemos permeado tanto por esto que ya lo que tenemos hoy en día de inteligencia artificial no se vuelve tan extraño para nosotros, ¿cierto? Y pues la idea es como...
No, la idea, yo te digo, no se nos va. La idea es entender esto. O sea, es poder saber a qué nos estamos enfrentando. Y aquí hay que recurrir a verdaderos pensadores en este campo. Yo cito mucho a un par de autores, uno se llama Tristan Harris y otro que se llama Yuval Harari, muy conocido por sus libros Sapiens, Homo Deus, etc. Y estos señores estaban plantearon un ensayo que hicieron para un gran medio en Estados Unidos, que este es el segundo round de la humanidad con la inteligencia artificial, y que en el primer round nos fue muy mal. ¿Y a qué hacen referencia en particular? Es que no creo que haya sido la primera generación, puede haber sido una segunda, tercera generación de inteligencia artificial. Era una inteligencia artificial que recomendaba contenido, no que lo creaba. Y a partir de este tipo de recomendaciones, pues se han creado una serie de fenómenos sociales que han sido estudiados, como la burbuja del filtro, como la crisis de la democracia, como el surgimiento de la posverdad, una serie de fenómenos que han dejado muy mal librado a los seres humanos, y uno de, quizás de los peores reflejos de eso es la salud mental. Estamos viendo una generación muy afectada en salud mental, con mucha ansiedad, con mucha depresión, porque todas estas inteligencias artificiales que están recomendando contenido, pues han logrado llenarle la billetera a unos cuantos en el mundo, pero a otros lo han dejado muy mal puesto. Entonces, estos autores llaman a que tengamos mucho cuidado con este segundo round, porque si no tenemos de cuidado, que en realidad no se tuvo con esa otra generación de inteligencia artificial, pues vamos a tener consecuencias que inclusive todavía no sabemos bien qué va a pasar con la juventud, con los niños que han estado expuestos a estas herramientas que tienen algoritmos por detrás, y de pronto nos vamos a llevar sorpresa en unos años. Entonces hay que tener cuidado. Es una época, si bien muy excitante, muy apasionante, también representan riesgos, retos, como decía ahorita Francisco, y hay que afrontarlos con responsabilidad. Es un llamado a la responsabilidad en este momento.
Sí, lo otro que quisiese agregar en este sentido es, bueno, ¿y por qué ahora? O sea, ¿qué hay de nuevo o qué ha cambiado en el contexto para que hubiese sido en esta época en donde logremos esta democratización, por lo menos de la IA generativa? Básicamente los datos. La inteligencia artificial sin datos, poco, por no decir nada, puede hacer. ¿Y qué ha pasado? Pues que hay otra herramienta que permite esto realmente, y es que llevamos cerca de 30 años, digamos, desde la consolidación de la Internet, en donde se vienen recogiendo datos, se vienen acumulando datos, y eso es lo que ha hecho posible crear los modelos, entrenar los modelos que hoy estamos usando, disfrutando en estas herramientas que vemos. Eso sumado, por supuesto, a pues un gran salto en el aumento de la capacidad de cómputo, porque pues detrás de esto básicamente hay computadoras, y por tanto capacidad de cómputo más información, pues entrega una herramienta tipo ChatGPT que en segundos te analiza cualquier cantidad de información para darte una respuesta pues que a ti te parece mágica, ¿cierto? Que te entrega en segundos un cúmulo de conocimiento en la forma en que pues, tú lo has pedido. De allí también pues, que hay que saber preguntar. Por supuesto, hay un choque de generaciones. Los nativos digitales ven esto algo más natural. Toda la vida han estado cercanos a un dispositivo inteligente. Uh-huh. Pero generaciones previas tal vez no. Hemos visto cómo ha ido cambiando esa tecnología. Y de allí pues que la forma de ver todo este boom pues cambia. Por supuesto, hay miedos, hay temores. Pero yo creo que no se trata de precisamente vetar, digamos, una tecnología como esta a partir de los miedos, pues ese cuidado que planteaba Juan hace un momento debemos tener. Esta es una tecnología muy potente y por tanto pues habrá que tener la atención y los cuidados que se han tenido con otras tecnologías igualmente poderosas, destructivas si se quiere, que han representado un peligro para la humanidad, que han estado concentradas en manos de unos pocos, pero que hemos encontrado como humanidad la forma de ponernos de acuerdo, de regular su uso, y de allí pues también todo un campo que viene creciendo, tal vez un poquito más atrás, pues porque la velocidad en que viene creciendo la tecnología es mucho más rápida que ese campo de la regulación, del campo ético, del campo de las discusiones propias de los humanos para entender cuáles son los límites, las condiciones, lo que se puede, lo que no se debe hacer, con inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, es una discusión amplia.
Sí, es un tema, pues, súper importante, súper bacano conocerlo. Yo les quería hacer una pregunta sobre el tema específico de la creatividad artística, ¿cierto? Porque digamos que el artista tiene un talento nato, ¿cierto? A la hora de componer música, tocar un instrumento, pintar, dibujar, diseñar, escribir, ¿cierto? ¿Cómo la inteligencia artificial afecta y potencia el tema del talento artístico que tiene una persona?
Por primera vez las máquinas, iba a utilizar un término coloquial, se le están metiendo al rancho a todas estas disciplinas creativas. Estamos viendo, como creo nunca en la historia, una serie de acontecimientos en torno, por ejemplo, al cine, en donde los artistas, los guionistas salen a huelga porque tienen miedo de que esta inteligencia artificial pues, lo reemplace en un futuro. Vemos también cómo hay movimiento en las editoriales, vemos escritores como por ejemplo el autor de Game of Thrones, que acaba de mandar a OpenAI porque un fanático creó un libro entero a partir de OpenAI como una precuela o secuela, no sé exactamente, pero el señor demanda. Vemos el año pasado que hubo también una huelga de dibujantes. Vemos que también, por ejemplo, salió hace unos meses una canción de The Weeknd y Drake, creada enteramente por inteligencia artificial, y se habló que en el concierto que tuvo The Weeknd hace unos cuantos días en Bogotá, parte de su presentación era como una contestación a eso. Entonces el ambiente está muy movido. El ambiente está bastante turbio, por decirlo de alguna manera. Hay choques, hay fricciones, hay muchas personas creyendo que la tecnología los va a reemplazar o que les va a quitar su sustento. Pero hay una realidad también muy importante y es la que quisiéramos resaltar con mayor fuerza, y es que esto es una oportunidad para el creativo que incorpore estas nuevas tecnologías a su quehacer. Podemos entrar en el concepto de la amplificación humana, es decir, estas tecnologías pueden amplificar la creatividad, pueden amplificar la producción, pueden amplificar las técnicas de creatividad. Y por lo tanto, siempre he puesto que la actitud correcta ante esta realidad es buscar un diálogo integrador en donde se entienda que esto ya está ahí, que esto tiene un momentum de años, de décadas, y no llega aquí pues de la nada, sino que esto es mucho trabajo, también mucho desarrollo, y por lo tanto el creativo tiene que entender de que ya está, que ese momento uno es muy difícil pararlo, y que la mejor vía es ver cómo se integra a la disciplina creativa todo este tipo de herramientas que nos están llegando de toda parte, todos los días, a toda hora y en cantidades impresionantes. Entonces hay que hacer ese llamado al creativo, que no se sienta reemplazado, que más bien se sienta en la posibilidad de amplificar su trabajo y de amplificar su capacidad.
Sí, al fin y al cabo es una herramienta. Es tu decisión como creativo, cómo la utilizas, cómo te potencia o cómo no te potencia esa herramienta, ¿cierto? Digamos que la inteligencia artificial desde el punto de vista creativo, que soy lo que yo veo, es que al liberarme me puede ayudar es liberándome carga operativa, ¿cierto? De sentarme a diseñar, de pasar horas buscando imágenes y todo eso. Y lo que eso me da es darme espacio y darme tiempo para pensar más, para tener un pensamiento más crítico, un pensamiento más investigativo.
Así es. Y de hecho en estos días estaba leyendo a un conocido, Carlos Correa, trabaja, si no estoy mal, en DDB. Él es planner, es un trabajo muy precreativo. Y el hombre tiene una concepción, es decir, la tecnología es mi competencia y la voy a tratar como yo trato un competidor. Y se está preparando para competir con la inteligencia artificial. Entonces también es, me parece que es un mindset que puede también en algún momento ser interesante en ver cómo yo le puedo ganar en una competencia a algo que me puede estar reemplazando. Y todos estos mindsets sirven porque, lo que vuelvo a insistir, hay que integrar de alguna manera, bien sea a nivel de reto o bien sea a nivel de herramienta, este tipo de nuevas tecnologías, y tenemos que lograr que no haya un impacto grande en el ser humano, porque lo puede haber, y es un reto que ahí sí nos lo tenemos que plantear como humanidad. ¿Cómo hacemos de que este desarrollo pues no deje a mucha gente sin trabajo, no deje a mucha gente mirando al techo sin saber qué hacer con su vida? Eso no puede pasar y tenemos que plantear las herramientas para que eso no ocurra.
En la creatividad y más exactamente en las personas que tienen la capacidad de ser creativos y que se dedican a eso, pues también existe el riesgo de caer en una zona de confort, ¿cierto? Sin dejar de ser creativos.
Claro.
Ese, digamos, es uno de los grandes riesgos, porque a pesar de que la creatividad tiene mucho que ver con innovación, es decir, hacer las cosas diferente, sí tiene mucho de técnica y de método. Y es allí en donde pues, una máquina o un algoritmo puede reproducir esa parte, ¿cierto? Como tú decías, esa parte operativa del proceso creativo, pues la va a hacer muchísimo más rápido una máquina y con un nivel de, digamos, de creatividad o de amplitud en la visión va a ser mucho mayor la de la máquina. De allí, entonces, que efectivamente pues el arte y la creatividad tienen, desde mi punto de vista, un potencial muy grande si pensamos fuera de la caja. Si constantemente, como tú decías, dedicó una parte importante del tiempo a eso, al pensamiento creativo y no el operativo. Claramente, lo decía Juan, pues la tecnología es una competencia, depende de la perspectiva, porque igual la tecnología por sí sola, y yo digo que todavía estamos un poco lejos de eso, por sí sola no va a crear algo que supere a un humano creativo y con ese pensamiento creativo, es decir, el que no está en la zona de confort. ¿Sí? Entonces, okay. De allí que, a ver, habría que recordar muchas herramientas, mucha tecnología que ha venido siendo apropiada por el mundo creativo, por el mundo de las artes. Es decir, la tecnología para nada ha sido ajena a las artes. Siempre se ha visto un beneficio, claro, en principio cuesta, digamos, recibir fácilmente lo nuevo. A veces cuando esos cambios son realmente disruptivos, en principio uno dice, uff, ¿qué pasó aquí? Pero luego, como todo lo que tiene que ver con la creatividad y las artes, uno le busca al lado, ¿no? Y de allí, por ejemplo, el arte moderno. Es difícil de primera entenderlo, pero de allí que hay corrientes y por eso uno identifica la técnica, relaciona al autor. Obviamente hay que escuchar la presentación de la obra para uno saber qué es lo que me quiere transmitir el artista. Y de allí, entonces, aparece, como decía hace un rato, la técnica y el método, en donde si ese artista y ese creativo, con la actitud correcta, es, tengo una herramienta, voy a usarla, vamos a ver cosas sencillamente espectaculares.
Sí, total. Bueno, y hablando de ese tema, pues siguiendo ese tema, de la zona de confort, ¿cierto? De cómo potenciamos los creativos. ¿Ustedes cómo creen o cuáles creen que son esos desafíos éticos y o esos límites que deben de tener los creativos y el ser humano en general también con respecto al manejo de la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo saber dónde se debe poner este el límite entre lo que es correcto y no es correcto?
Estamos en la era de las preguntas, o sea que aquí tenemos que empezar a formularnos preguntas especialmente profundas. Estamos en un surgimiento de la ética, de la filosofía. Entonces también tenemos que hacer ciertos ejercicios mentales. Hay un ejercicio que hay que hacer para tratar de resolver esto y es el siguiente. ¿Queremos como humanidad tener en algún momento de nuestra historia una máquina que sea capaz de pintar como el mejor o como todos los mejores pintores de toda la historia, que sea capaz de escribir como todos los mejores escritores de toda la historia, que sea capaz de dibujar como todos los mejores dibujantes de la historia y así? Queremos llegar a ese punto, tener una máquina que sea capaz de hacer eso, porque eso es posible. O sea, si vemos el desarrollo tecnológico y prospectamos, eso en algún momento puede pasar si no tomamos decisiones en el día de hoy. Entonces, a partir de esa primera pregunta, ¿queremos eso? De acuerdo a la respuesta que tengamos, sí o no, tenemos que ya empezar a tomar acciones, porque si no se toman acciones ya, se puede llegar a ese futuro hipotético, que también algunos han llamado de la superinteligencia artificial, en donde una máquina va a ser superior en todo sentido al ser humano, y si llegamos allá y no hemos tenido las precauciones necesarias, pues nos puede tomar por sorpresa. Entonces, es la época de las preguntas. Hay que empezar a formular esos ejercicios mentales y a resolver cuestiones. Por ejemplo, hay autores que dicen en este momento que hay ciertas características que hay que atajar en la inteligencia artificial. He escuchado a alguien diciendo que, por ejemplo, la capacidad de automejorarse. Esa es una capacidad que hay que ponerle un límite. No se puede dejar que una inteligencia artificial se automejore. Es peligroso. Y cosas por el estilo. Entonces, esos límites éticos, esas preguntas de dónde deben estar las líneas trazadas, son hoy más fundamentales que nunca, porque el avance de esto es muy rápido, el avance de esto es muy vertiginoso. Todos los días salen noticias diciendo que ya en algún laboratorio hay una inteligencia artificial que ya ha alcanzado la inteligencia, la que viene después, que es la AGI, la inteligencia artificial de propósito general, que es como cuando ya iguala todas las capacidades humanas. Y no sabemos todavía, no nos logramos imaginar cuándo pase, cuando supere todas las capacidades humanas. Eso es una invitación a la reflexión, una invitación a la mayéutica, a hacer muchas preguntas y a tratar de resolverlas activamente, porque si no tomamos acción, se nos puede salir de las manos.
Esa es una gran pregunta, Dani. A ver, el tema de la creatividad, creo que un aspecto importante pues es la autoría, ¿no? La autoría de las obras. ¿Quién es el autor? O por lo menos eso se reconoce un artista por su obra, por su estilo. En el tema de la música, pues yo creo que hace mucho rato venimos escuchando casos de pues plagio, por decirlo de alguna manera. Y el tema no es usar la creación de tu artista, sino no darle el crédito correspondiente. Sí. Entonces, la discusión que llama pues el uso de la inteligencia artificial pasa por una vieja discusión que tal vez no se ha tomado con la seriedad necesaria y no nos hemos hecho las preguntas, como decía Juan, que vienen al caso, y es efectivamente el ejercicio ético de nuestras profesiones. Yo creo que hay un margen, una zona muy gris que hemos explotado. El tema de la propiedad intelectual es algo que poco se toca en muy pocas organizaciones y que se trata de una manera muy laxa, o por lo menos no está en esa cultura general que debiésemos tener. Y a eso es a lo que nos obliga esta inteligencia artificial generativa, que básicamente está creando algo nuevo, y muy seguramente esa discusión legal puede ser muy interesante. Pero él toma, es decir, o esta herramienta toma como ejemplo una cantidad de datos, nuevamente, que pues eso son imágenes, sonidos, texturas, técnicas, colores, estilos, y crea algo nuevo. Ahora, claramente, y dependiendo del ejercicio que haga esta herramienta de inteligencia artificial, uno podrá, digamos, relacionar claramente lo que me está entregando con un estilo, con algo que ya he visto antes. Entonces, también tendría que ser un ejercicio muy personal y decir, bueno, yo tendría que darle crédito a quien, vamos a dar un ejemplo, por el tema reciente de nuestro maestro Botero. O sea, claramente encontramos un estilo del maestro Botero en sus pinturas. Sí. Cualquier cosa que se parezca a eso, uno lo va a relacionar con él y estaría feo que un artista que presenta eso no mencione al maestro Botero diciendo que fue parte de su inspiración. Ahí es donde Total. Está esa línea gris que es compleja y con esto se puede dar muchísimos ejemplos. Lo mismo con la música. Hay elementos bases, hay melodías que uno identifica de otras canciones y está mal que el artista no diga, ve, yo usé eso, o que le dé el reconocimiento pues moral, pero también económico de ese creador original. Como todo, o sea, como cuando un escritor cita a otro, pues le da el crédito, lo referencia, le dice, vea, este es el texto, el libro, el artículo que yo usé, por favor consúltelo si usted quiere saber más. Yo creo que hacia allá va, hacia esas reglas del juego, pero lamentablemente, y esto siempre lo hemos dicho con Juan, el problema no es la herramienta, el problema somos nosotros y cómo hemos manejado nosotros la ética y qué tan interiorizado tenemos el ejercicio de hacernos las preguntas incómodas, de decir cuál es el ejercicio ético que yo estoy haciendo en todo momento. Entonces esa es una pregunta súper interesante y por supuesto de allí el llamado a lo que está haciendo la humanidad en este momento y es crear diferentes instancias que revisen desde el punto de vista ético la herramienta de moda, por decirlo de alguna manera, que es la inteligencia artificial generativa, pero que, como decía anteriormente, no es el único tipo de inteligencia artificial. Por tanto, el reto es muchísimo mayor y sí debe ser una pregunta constante en todo equipo, independiente de si es un área creativa o no, de estar preguntándose a quién hay que darle los créditos de lo que esta inteligencia ha creado para mí.
Tremendamente retadora esa cuestión, y te lo digo porque son modelos amplios del lenguaje, son de alguna manera cajas negras, muy pocos dan a la tarea de entender qué le entra como datos a esa caja negra, y por lo tanto, y como es un tema modelo matemático, o sea, todo eso que le entra se transforma en números, en vectores, en matrices. ¿Cómo hacer el tema de la autoría? O sea, es un reto gigantesco, o sea, eso hay que entender de cómo están construidas estas cosas, porque son matemáticas, básicamente, es cálculo de probabilidades, una le entra un texto, lo convierte en números, relaciona las probabilidades, y después entra un prompt, y con respecto a todos los números que están ahí en esa nube, en esa caja negra, la inteligencia artificial saca la respuesta más probable. Entonces, es una cosa supremamente retadora ese tema de la autoría. Creo que nos vemos ante una era de los derechos de autor 2.0, o sea, va a tocar revisar todo ese tipo de cosas porque el reto es gigantesco.
Bueno, hablando de ese tema de los datos, me intriga mucho porque para entender también cómo funciona la inteligencia artificial, ya se basa en todos los datos que hay en la red, ¿cierto? Todos esos datos en teoría.
En teoría, no necesariamente todos, tiene porciones de datos, son universos muy grandes de datos. Pero el problema es que eso se va volviendo cajas negras, es decir, o sea, uno no tiene como una referencia muy clara de, por ejemplo, el demo a GPT-4, de qué le entró a GPT-4 como datos de entrenamiento. Eso es muy difícil establecerlo a ciencia cierta, e igual, como son gigantescas cantidades de datos, son muchísimo información. Es muy difícil establecer los límites, establecer, por ejemplo, también otro tema muy tremendo y es si hay información sesgada, si se está privilegiando algún grupo etario, algún grupo social, algún sexo. Bueno, no se sabe exactamente qué es lo que está ahí metido. Entonces, ahí el llamado también a tener cuidado, porque si uno cree de que esas máquinas en este momento tienen toda la información de toda la humanidad ahí metidas, y por lo tanto cree que la respuesta va a ser destilando toda esa sabiduría, nos podemos llevar con sorpresas porque hay un par de fenómenos. Hay uno y es que, vuelvo a insistir, la información puede estar sesgada. Entonces, si vos no tenés criterio para identificar esos sesgos, te entrega una respuesta sesgada y vos crees que es la respuesta perfecta. Y segundo, tienen un problema que llaman la alucinación. Como trabajan es buscando la respuesta más probable según la pregunta que le hiciste, ellos en algún momento pueden alucinar, pueden inventar información que ni siquiera está ahí en una, y que te la presentan de una manera tan convincente que vos estás llamado a decir, esto es verdad, y resulta que no es verdad, se le inventó. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Es todavía responsabilidad nuestra, pues, como ser críticos frente a la respuesta que nos da la inteligencia artificial y no asumirla como una verdad absoluta.
Es una responsabilidad y cada vez es más difícil, o sea, cada vez, o sea, también vemos otro tipo de fenómenos precisamente potenciados por la inteligencia artificial. Ejemplo, hay uno que llama el deepfake o estos engaños profundos en donde vemos X persona hablando perfectamente, diciendo un discurso y ya es prácticamente imposible decir eso es realmente el personaje hablando o lo falsearon con inteligencia artificial. Entonces el criterio va a ser una cosa muy importante en estos días, pero cada vez va a ser más difícil obtener un criterio porque no nos vamos a dar cuenta de muchas cosas.
Sí, total. ¿Cómo ustedes creen prácticamente o esas mejoras prácticas que nos trae la inteligencia artificial se pueda colaborar de manera efectiva para nosotros los creativos?
A ver, un poco hilando con la pregunta anterior, bueno, hay alguna frase que espero recordarla bien, decir, el riesgo de no leer es estar supeditado a lo que otros te cuenten, ¿cierto? Te digan. Y eso es un poco lo que pasa en este escenario. Si yo le hago una pregunta o le planteo a la inteligencia artificial generativa algo y no tengo conocimiento de lo que le estoy preguntando, o sea, le tendré que creer todo lo que me está diciendo. De allí que volvemos al inicio de la conversación, se necesita talento. Es decir, la inteligencia artificial generativa no te va a hacer un creativo. Ese es un talento que tienes que crear a través de técnica, de método, desarrollarlo. Y ese talento, pues eso, también podrá estar relacionado con temas de arte, que lo mismo, tendrá que cultivarse, tendrá que desarrollarse. Y solo allí tendrás muchísima más probabilidad de hacer mejor tu trabajo. Es decir, existe la probabilidad, como lo plantea Juan, que la inteligencia artificial te entregue un producto interesante, bien hecho, que tú no tienes ni idea de eso cómo salió, pero pegó. Puede que eso ya haya sucedido, sobre todo con temas artísticos, musicales especialmente, sí, que la gente crea electrónicamente un ritmo, una melodía. Eso pegó y no me pregunten por qué, ¿cierto? Eso sucede y va a seguir sucediendo, pero si tenemos una persona creativa con una estructura, sabe lo que quiere, sabe a quién va dirigido lo que quiere, sabe lo que quiere despertar en aquellas personas que consuman su producto, su proceso, la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima. Pues la invitación es a que no seamos, bueno, quiero ser grosero, pero un usuario bruto, ¿no? Un usuario, pues, que no tiene mayor conocimiento de su herramienta. Es que hasta un simple martillo, si yo lo uso incorrectamente, no me va a servir para nada.
Total.
Entonces, esa es el planteamiento aquí. Es interesarse por esta herramienta, pero desde una aproximación intencionada, ¿cierto? A partir de lo que yo sé, de lo que he venido haciendo, de lo que he cultivado, en lo que creo que soy bueno, voy a usar esta herramienta para potenciar todas esas capacidades. Y de allí que también es importante entender que hay un sinnúmero de posibilidades en temas de inteligencia artificial y que eso implica también buscar la herramienta que realmente me va a ayudar a lograr lo que yo quiero hacer y por eso el propósito que mencionábamos. Y eso implica tiempo. Claro, ChatGPT es algo supremamente útil, pero que se va quedando limitado. Es decir, ya hoy en día son muchas más las opciones de este tipo de herramientas, pero si vamos a la generación de imágenes, pues entonces hay un sinnúmero ya de herramientas que si lo mío es hacer presentaciones, lo que anteriormente llamábamos PowerPoint, pues ya hay un sinnúmero de herramientas que te ayudan con eso. Que si quiero hacer una pieza promocional de un espectáculo, hay un sinnúmero de herramientas para eso. Que todas tienen sus pros y sus contras. Y que sin el criterio profesional de un creativo, digamos, desarrollado, con conocimiento, va a entregar algo. Yo no digo que no. Muy posiblemente no será desagradable, pero no va a ser tan efectivo como algo creado con inteligencia artificial, pero intencionado por un creativo. Entonces, no sé si me hago entender, pero es, a fin de cuentas, creo que es el ejercicio de la creatividad lograr lo que yo me propuse, ¿cierto? Despertar unos sentimientos, ser aceptado por el público que yo decidí era mi público objetivo. Yo creo que para todo el mundo está claro, no, por eso los gustos, uno pregunta, ¿usted qué tipo de música le gusta? ¿Usted qué tipo de película le gusta? O sea, no es un único gusto para todo el mundo, y esa es la gracia de los creativos. Saber hablarle a un público, saber presentarles ideas o decir las cosas de una manera diferente. Eso también es sumamente importante. Entonces, todo está, yo digo que por hacer, en el mundo de la creatividad, de la mano de esta nueva herramienta que es la inteligencia artificial.
Sí. Yo aquí voy a proponer algo, y es que en esta época tenemos que fomentar un diálogo integrador entre disciplinas. Y el diálogo integrador es algo complicado porque no sabemos dialogar, no sabemos escuchar de manera profunda. Me baso mucho en los planteamientos de la teoría U, en donde el primer paso es saber de que el nivel básico de conversación o de diálogo es uno donde simple y llanamente estamos fijados a nuestros precondiciones o precogniciones, y si nos quedamos ahí vamos a terminar peleando. Tenemos que profundizar, abrir la mente, incorporar esta nueva información que está ahí, como vos decís, es una cantidad de cosas nuevas que están saliendo y tenemos que incorporarla, pero tampoco nos podemos quedar ahí. Tenemos que empezar también a ponernos en los zapatos de la otra disciplina, de por qué llegó ahí. Pues quien crea que la inteligencia artificial es algo que llegó mágicamente ahí,
ahora hay gracia del Espíritu
Santo. No, eso lleva mucho trabajo, mucha gente ha buscado este momento y se está materializando, y también esa inteligencia artificial tiene que poner en los zapatos del artista para entender su momento y sus miedos y todas las cosas. Pero lo que tenemos que hacer al final es abrir las voluntades, en sentido de entender esta nueva condición existencial de ambos. Uh-huh. Y a partir de entender profundamente esa nueva condición existencial, pues poder integrar arte, tecnología, y poder hacer cosas nuevas y producir esas cosas que ha dicho Pacho, que nos van a deslumbrar a todos. Entonces hay que llamar a ese diálogo profundo, esa escucha profunda entre disciplinas, para lograr realmente integración de esto nuevo que está llegando, y que el momentum es gigantesco.
Claro. Podemos concluir entonces que la inteligencia artificial puede ser más un potenciador de talento que un matador de talento. Todo depende del propósito y de lo que quiera el artista.
Totalmente. Yo estoy seguro de eso. O sea, es la mejor manera de entender esto. Este es el humano amplificado, la era de la amplificación. Y quien entienda esto así, y quien se plantee las preguntas a partir de este entendimiento, pues creo que va a poder surfear en esta época de cambio de una manera mucho más eficiente, efectiva y no dolorosa. Van a haber dolores de crecimiento, van a haber dolores de cambio por toda parte, ya están viendo. Pero lo importante es cómo incorporamos esas experiencias a nuestro quehacer, y cómo logramos entender esto nuevo que nos está presentando, y cómo logramos utilizarlo de la mejor manera para el bien propio y ojalá para el bien de la humanidad, porque ese es otro de los grandes retos. O sea, el arte tiene una responsabilidad muy grande con respecto a los problemas de la humanidad. El arte nos esa creatividad nos muestra quizás la realidad a veces mejor que la realidad misma. Entonces, si logramos hacer esta conjunción de tecnología, de arte y todo, y la ponemos al servicio de la humanidad, pues vamos a lograr grandes cosas. Si nos quedamos en las luchas de poder, en las luchas de status quo, en las luchas de zonas de confort, ahí nos vamos a desgastar toda la vida, y van a haber muchas bajas, por decirlo de alguna manera, en esa guerra, y no vamos a sacar nada productivo de ella.
Claro, y acá pues hablando nos hemos centrado mucho también como en cómo afecta al arte y la creatividad basada en el arte. Pero digamos que la creatividad no es solo arte, la creatividad es también solucionar problemas en empresas, cotidiano, desde el día a día, ¿cierto? ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en ese tema creativo de la solución de problemas?
Pues nuevamente, la capacidad de analizar muchísimos más datos de manera más rápida y de presentarlos de una manera más fácil de leer. Pues las decisiones se toman a partir, bueno, las buenas decisiones se toman a partir de datos e información, las decisiones informadas. Y eso pasa, pues, digamos, en el proceso creativo. Y esa creatividad, pues, tiene mucho que ver con innovación. Innovación implica hacer las cosas de una manera diferente o de una forma en que no se han hecho antes. Esas combinaciones, esas posibilidades, esas brechas, si se quiere, esa zona en donde yo puedo probar cosas, es un proceso relativamente lento. Implica primero identificar dónde puedo yo aportar y luego qué voy a hacer de diferente. Las herramientas de inteligencia artificial, con esa cantidad de información que podemos tener, y allí hago énfasis en que podemos, es decir, lo primero que tendremos que tener a disposición nuestra es datos, información sobre lo que yo quiero mejorar, sobre ese proceso creativo que yo quiero realizar sobre algo, ¿verdad? Entonces, una vez se tienen esos datos, datos no sesgados, revisados, como un poco lo mencionaba Juan hace un momento, es decir, datos limpios, estructurados no necesariamente, pero sí limpios, confiables. A partir de ahí, entonces, podríamos potenciar ese ejercicio creativo y crear un número muchísimo mayor de probabilidades, de cosas nuevas. Luego vendría ese criterio de este profesional, el talento, para determinar qué puede ser la mejor solución a partir de también ese conocimiento, ese know-how que tiene una persona, del contexto, nuevamente del público, de la organización, de las personas que voy a impactar, ¿cierto? Entonces, con esos criterios, nuevamente, tomo la mejor decisión y planteo nuevamente. Básicamente, lo que vamos a tener es un menú más amplio, ¿sí? Y como todo, a veces pues uno se enreda para saber qué quiere comer, pues aquí va a ser lo mismo. Hay que analizar con tranquilidad y con mucho criterio, con mucho talento, cuál es esa opción de las múltiples que me va a plantear la inteligencia artificial, pues cuál es la que va a escoger, cuál es la que puede dar mayor resultado con la información, nuevamente, que sigo recabando en todo momento. Entonces, pues yo planteo siempre que el talento está por encima de la tecnología. De hecho, pues esta tecnología tan espectacular, pues gracias al talento de algunas personas que entendieron, supieron, tuvieron la oportunidad de crearla. Después de muchos años fue evolucionando, pero solo gracias a ese talento también creativo de entender cómo era posible lograr lo que hoy tenemos. Pues en el mundo de la creatividad es, yo creo que, y en todos los campos, en cualquier actividad, creo que el talento estará por encima de la tecnología. Y parte de ese talento debe ser entender que esto es una herramienta más y cómo la puedo usar.
Total. Juan David, Pacho, por último, para todos esos artistas, diseñadores y creativos que nos escuchan en este momento, ¿qué consejo les darían para que incorporen la inteligencia artificial en su trabajo, en sus proyectos, y cómo los puedan potenciar?
Mira, como les dije anteriormente, estamos en la era de las preguntas. Entonces, es muy conveniente llamar a ese creador, a ese creativo, a ese artista, a que se vuelva a formular su pregunta fundamental, su pregunta de propósito. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Para qué hace lo que hace? Y a partir de esa construcción, de esa respuesta, empiece a plantearse otras preguntas ya operativas que tienen que ver con cómo va a integrar esta nueva realidad, de esta nueva tecnología a su quehacer artístico. Y si tenemos ese punto de partida, claro el propósito, y claro que esta realidad ya está ahí y que la tenemos que integrar, pues ahí vamos a poder generar un campo de ideas que van a ser poderosas, que van a ser potentes y que van a permitir que este artista pues se monte en esta ola, que la ola no le pague por encima, porque también hay países, o sea, vos te puedes sumergir y que te pague por encima, te despeluque y no pago nada. Sí. Pero vos puedes surfear sobre esa ola, es mucho más excitante, es mucho más es mucho mejor ir sobre la ola. Entonces hay que ponerse en la actitud de surfear esa ola de cambio tan tremendo que estamos viviendo ahora y de abrazar un futuro posible en donde esta tecnología lo que va a hacer es potenciarlo, lo que va a hacer es hacer que su trabajo tenga mayor impacto y va a hacer que haya ojalá un mejor futuro para todo el mundo. Entonces, esa es la invitación, a plantearse esas preguntas de propósito, las preguntas integradoras y a generar ideación con respecto a todo esto para que esta herramienta sea integrada en el quehacer.
Yo les invitaría a tener una actitud curiosa, inquieta respecto a esto, a una actitud también calmada. Esta es una herramienta más de las muchas que con seguridad han usado a lo largo de su carrera profesional. Y así como dedicaron tiempo y esfuerzo a aprender esas otras herramientas, dediquen tiempo y esfuerzo a aprender un poco de inteligencia artificial, más allá de la moda de postear algo en Facebook o en Instagram con las herramientas que salen todo el tiempo. La invitación sí sería a no desaprovechar esas capacidades, ese talento, y por tanto se acerquen al mundo de la inteligencia artificial, no para crearla ni para convertirse en investigadores de la misma, pero sí para ser usuarios informados. Obviamente esto seguirá siendo un modelo de caja negra, pero se puede convertir en un modelo de caja gris, en el sentido de que lo entiende un poquito más. Y así como es importante hacer las preguntas, pues también tener la capacidad de valorar críticamente las respuestas que esta herramienta nos da. Y la invitación es a que pues, la usen y la usen mucho, la usen con paciencia y dedicación, porque como todo, toda herramienta toma tiempo a ganar destreza en su uso, pero muy seguramente y como todo, los avances, los resultados, esa mejora constante que ustedes van a ver en el uso de esta tecnología y cómo potencia esto su trabajo, los va a animar, los va a motivar muchísimo más a seguir aprendiendo de este mundo. Así que, pues finalmente un consejo es eso, a que se acerquen a conocer. Eso sí, de una manera estructurada y ojalá de la mano con personas responsables que realmente conozcan de esto, que les permitan aprender lo que se tiene que aprender de la inteligencia artificial para hacer su trabajo, retomando lo que hablamos ahora, de una manera ética, responsable con sus públicos de audiencia.
Bueno, Juan Pacho, muchas gracias por este espacio, por brindarnos todo este conocimiento sobre inteligencia artificial, por desmitificar también un tema, la inteligencia artificial, que yo creo que cuando se habla de inteligencia artificial se piensa en un mundo muy apocalíptico, y no es así, es un mundo más creativo, de potenciar talentos. Así que nada, muchas gracias por este espacio, por informarnos sobre todo lo que hay en tendencia hoy en día.
Dani, un placer estar aquí contigo y con Francisco. Sí, el llamado es a curiosear, a entender, a aprender. Es la época de las preguntas y ojalá todo esto sea de utilidad para el que nos está escuchando.
Dani, muchas gracias a Juan también por el rato tan ameno que hemos pasado el día de hoy. Nuevamente muchas gracias al Open Lab por la invitación, por el ejercicio de este podcast, por abrirnos las puertas para hablar de este tema tan interesante. Queda la invitación para que creemos juntos, podemos acompañar a todos estos creativos inquietos por el mundo de la inteligencia artificial para que aprendan un poco más de la misma inteligencia artificial, le saquen el mayor provecho. Así que muchas gracias a todos y bueno, los que nos han escuchado también, gracias por su tiempo.
A todos los Open Minders que nos escuchan en este momento, pues, la invitación es esa, sean críticos, sean investigativos, sean exploratorios y párchense toda esta nueva tecnología que está llegando, disfrútenla y espero pues que hayan aprendido bastante, que hayan disfrutado este momento, así como nosotros disfrutamos este conversatorio. Bye bye.
Chao, chao.
Chao.